Repasando la promoción para el informe del día de hoy, les recordamos que un joven murió por una bala disparada por un arma policial que rebotó en el piso. Un niño está herido por un disparo al aire. Encamisadas, semi-encamisadas o de punta hueca. ¿Qué tipo de municiones deben usar los llamados profesionales de la violencia? Y de eso va el informe del día de hoy. La ley 19.247 prohíbe la tenencia y porte de armas de fuego, municiones y explosivos que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos, según corresponda. Expresa que el Poder Ejecutivo, mediante reglamentación, establecerá los tipos, características y requisitos que se deberán cumplir para autorizar la tenencia y portes de armas de fuego y municiones en poder de civiles. Sanciona con penas administrativas y penales a quien tenga armas de fuego, municiones y explosivos que no haya sido debidamente autorizado, sin perjuicio de su incautación y posterior destrucción. Aunque desde el año 2005 las muertes por armas de fuego han descendido un 15%, las balas siguen siendo la principal causa de fallecimiento en Estados Unidos, muy por encima de las provocadas por cuchillos u otras armas cortantes, que es la segunda. Según los datos manejados por el FBI, en 2011, 8.583 personas murieron por un arma de fuego frente a las 10.158 que se registraron en 2005. La cifra es 5 veces superior a la de los fallecimientos por cuchillos y armas cortantes, 1.694 en 2011, la segunda causa de muertes en el país, que también ha descendido respecto del año 2005 en un 11%. De acuerdo con el FBI, en Estados Unidos, cada 25,3 segundos se produce un crimen violento. ¿Escucharon bien? De acuerdo con el FBI, en Estados Unidos, cada 25,3 segundos se produce un crimen violento. Uruguay figura en varios rankings como uno de los países proporcionalmente más armados de todo el planeta. Según el informe 2015 del Servicio de Paz y Justicia, el SERPAJ, existe en promedio un arma registrada por cada 2 hogares uruguayos. El sistema de registro de armas uruguayo es de los pioneros en el mundo y está asentado en un sistema de doble competencia entre el Ministerio del Interior por un lado y el Ministerio de Defensa por el otro. Los primeros registros datan del año 1944. Desde entonces hasta hoy, el Estado ha registrado un total de 604.678 armas de fuego, de las cuales alrededor del 45,5% se sabe que no están en manos de sus propietarios. Repasemos. Los primeros registros datan de 1944. Desde entonces hasta hoy, el Estado ha registrado un total de 604.678 armas de fuego, de las cuales alrededor del 45,5%, casi la mitad, se sabe que no están en manos de sus propietarios. Según informó el diario El País, en el año 2012 se registraron 343 muertes por armas de fuego aquí en Uruguay, lo que supone una muerte cada 26 horas. En el año 2004, un informe del Espectador señalaba que Uruguay es el país del Mercosur con mayor cantidad de niños heridos por armas de fuego en relación a su población. Más de 20 niños por año ingresan al Hospital Pereira Rosell con heridas de bala y 5 de esos mueren. 5 de esos 20, ¿verdad? De esos chicos que ingresan. En Brasil hay 1 millón de armas registradas para 130 millones de habitantes. En Argentina son 1.5 millón de armas para 30 millones de habitantes. Y en Uruguay son 600.000 armas para 3.300.000 habitantes. Terrible, ¿no?
Estamos armados hasta los dientes, claro, y no nos damos cuenta,
claro,
¿eh?
Claro, 1 millón de armas en Brasil para 130 millones de habitantes, 1.5 millón en Argentina para 30 o de 30 a 40 millones de habitantes, y aquí, que tenemos 3.300.000 habitantes, 600.000 armas, prácticamente la mitad de la República Argentina.
Sí, hay que tomar en cuenta varias cosas aquí, ¿no? Primero que nada, que el nivel de subdeclaración en Argentina y en Brasil es más alto que en Uruguay. En Uruguay el doble control hace que la gente formalice más la tenencia de armas. Hay un nivel mayor de responsabilidad, pero hay un número no determinado de armas que están en manos de delincuentes, que muchos expertos estiman está en por lo menos la mitad de las armas registradas. Claro. Con lo cual, es una cantidad gigantesca de armas que hay. Totalmente. En Uruguay, ¿no? Más allá de que en Brasil probablemente, probablemente, hay muchísimos millones más de armas de las que se declaran, ¿no? Hay mucho más de 1 millón. Exacto. De armas.
Sí, sí.
El narcotráfico seguramente tiene unos cuantos millones.
Sin duda. Bueno, para utilizar un arma hay que guardar una serie de principios básicos, según lo explicó el integrante del Club Uruguayo de Tiro, Daniel Lillo. Según le dijo a Rompecabezas, estos principios deben ser regla general para aquel que maneja un arma de fuego.
El primer principio es: el arma está siempre cargada. ¿cómo no? Yo la dejé descargar. No, el arma está siempre cargada, con un grito de autoridad vertical que no se discute, manéjela como siempre, como si estuviera siempre cargada. Segundo, no apunte a nada que no quiera destruir. El dedo al gatillo en el momento, subrayo, enfatizo, en el momento efectúa el disparo. Detrás, delante de aquello a lo que usted apunte, hay algo. Téngalo presente, porque puede aparecer por delante, estar por detrás. Los cuerpos no son siempre receptores definitivos del proyectil. El proyectil lo puede atravesar y pegarle a un inocente. Y hay un principio de perogrullo, discúlpeme el léxico poco elaborado, las balas rebotan, a ver, repita, rebotan en el agua, hacen zapito, y los sólidos rebotan.
Lo decía Lillo, ¿no? Las balas rebotan. Tanto es así que este año un joven murió como consecuencia de un disparo al piso con un proyectil de guerra. Precisamente rebotó. En total, 9 disparos efectuaron 2 policías de la Guardia Republicana la noche de los incidentes frente al local Coyote el 10 de octubre pasado. Una de las balas, disparada al suelo, mató al joven Nicolás Cuña. Provenía de una pistola policial 9x19 milímetros Parabellum, un arma con gran poder de fuego de tal magnitud que su uso es discutido incluso por los expertos. El arma en cuestión, marca Glock, utiliza balas encamisadas o Full Metal Jacket. Se trata de munición de guerra que para los expertos no es adecuada para el uso policial que se le está dando. Mientras tanto, el 17 de octubre, un niño de apenas 4 años quedó internado en el Hospital Pereira Rosell en estado grave luego de recibir un impacto de bala en la cabeza mientras cenaba y miraba televisión en su casa del barrio Casavalle en la noche del lunes. El proyectil ingresó por el techo de su vivienda, causando un orificio de 1,5 centímetros. No se sabe quién fue el autor de dicho disparo. El hecho es que las balas vuelan, suben, bajan, rebotan e igualmente siguen teniendo la capacidad de matar. Según el sitio Cómo Funcionan las Cosas, una bala viajará hasta 1,6 kilómetros hacia lo alto, dependiendo del ángulo de disparo y de la potencia del arma. Una vez que alcanza su apogeo, la bala caerá. La resistencia al aire limita la velocidad, pero las balas se diseñan para ser altamente aerodinámicas, de modo que la velocidad es bastante letal si llega a impactar contra una persona después de caer. La policía...
El caso de este niño,
sí,
por ejemplo,
claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, la policía uruguaya utiliza un tipo de munición de 9 milímetros semi-encamisada, con lo que el Ministerio de Defensa, ¿verdad?, no está de acuerdo. Recordemos que se necesita una coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. En este caso, no están concordando. Diseñadores y vendedores de armas ofrecen 2 variantes de balas para las pistolas 9 milímetros, baja y alta velocidad. La diferencia radica en las dimensiones del impacto. La primera está destinada al uso urbano, donde hay mayores posibilidades de accidentes por rebote. La segunda se usa en la guerra y en combate al terrorismo. Las pistolas semiautomáticas que utiliza la policía tienen mayor velocidad y el proyectil blindado provoca una probabilidad mayor de rebote que el revólver. Pueden atravesar un cuerpo y lesionar a otra persona sin que se tuviera intención. Esto se lo explicó a El País el comisario Ramón Surraco, perito balístico reconocido por la Suprema Corte de Justicia y ex jefe de balística de Policía Técnica. El experto indicó que, a diferencia del proyectil Full Metal Jacket, la bala de plomo se deforma por el impacto, lo que reduce obviamente la probabilidad de rebote. Es menos peligrosa en el medio urbano, afirmó el experto. Bueno, como les decíamos, los ministerios del Interior y el Ministerio de Defensa tienen versiones contradictorias respecto al tipo de municiones que aconsejan utilizar para el armamento policial, según las disertaciones del pasado lunes 17 de octubre durante la comparecencia por separado a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores. Según consta en la versión taquigráfica, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, relató que la normativa establece que sea el Ministerio de Defensa Nacional quien autorice previamente la importación de las municiones de cualquier tipo. La controversia está dada en el hecho de que hace bastantes años que la Policía Nacional utiliza un tipo de munición de 9 milímetros semi-encamisada, con lo que el Ministerio de Defensa Nacional no está de acuerdo. Esto constituye un obstáculo, ¿verdad?, a la hora de realizar importaciones acciones que la mayoría de las veces debe sortearse con un gran desgaste en trámites burocráticos. Todas estas eran palabras de Vázquez.
Sí, hay que decir que el Ministerio del Interior cambió las armas por armas de mayor precisión y mejor funcionamiento, que son estas marca Glock, que utilizan este tipo de balas, y ha tenido, por ejemplo, un embarque hasta un año parado en aduanas, porque no hay un acuerdo, y todo radica básicamente en la Convención de Ginebra. Nos vamos a meter ahora, a propósito de eso, en el asunto. Ahí están las diferencias entre la policía y el Ministerio de Defensa en la pertinencia de usar tal o cual tipo de bala.
Bueno, pero hagamos algunas otras precisiones. La bala semi-encamisada de punta hueca tiene la característica que se expande dentro de un cuerpo, mientras que la encamisada es más penetrante y no se deforma. El subcomisario, Gustavo Hernandorena, especialista, ¿verdad?, en balística de la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior, explicó que los proyectiles semi-encamisados de punta hueca son necesarios porque la policía se mueve en un ambiente urbano lleno de lugares donde pueden producirse rebotes. Las ciudades están llenas de granito, hormigón, mampostería y chapa. Últimamente hemos tenido que lamentar víctimas por sobrepenetración y por rebotes de proyectiles de armas de fuego totalmente encamisados, agregó el jerarca, que además puso como ejemplo el caso del chico fallecido a la salida del boliche Coyote, que ya repasamos. Y mientras tanto, el subsecretario Vázquez reforzó la idea y señaló que en el combate urbano se busca que la munición tenga mucho impacto y poca penetración, evitando la transmisión y el rebote. El asesor legal del Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional, Fabián Burfau, sostuvo en la comisión que las municiones totalmente encamisadas o full metal jacket son las actualmente autorizadas, dado que el daño que realizan es sensiblemente menor que el provocado por la bala semi-encamisada de punta hueca, dijo Brufau, y afirmó que esta última queda dentro del cuerpo, originando muchísimo daño y provocando mutilaciones y otro tipo de heridas que no necesariamente son mortales, pero que ocasionan muchísimo daño al que las recibe.
Hay que tener en cuenta que para que quede claro, la bala de encamisada es más dura y pasa de largo, por decirlo de alguna manera, y la bala de punta hueca lo que hace es, se expande dentro del cuerpo y va generando mucho más heridas. Es más cruel el efecto de la bala, pero es más predecible el efecto de la bala.
Claro, y bueno, debido a esa crueldad, las municiones semi-encamisadas están prohibidas por las convenciones de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, añadió que en general en la región la punta hueca está autorizada para cacería y no para el uso de fuerzas policiales. La Convención de la Haya del año 1899, Declaración 3, prohíbe el empleo en la guerra de balas que se expandan con facilidad o que se aplanen en el cuerpo. Pero si solo la policía va a usarlas, eso no está prohibido.
Claro, es porque en realidad los enfrentamientos, en las guerras donde se enfrentan dos ejércitos, confrontaciones bélicas, donde digamos hay dos partes que se están tiroteando, es diferente la dinámica, porque digamos están todos involucrados en el conflicto, ¿no?
Claro.
En el caso de una zona urbana,
claro,
se supone
gente que
es,
no está participando, claro, del conflicto que pueda estar generándose paralelamente a lo que es su actividad.
Exactamente. Entonces, la teoría dice que deberían rebotar menos.
Claro.
Y el asunto está básicamente en la capacitación, claro, del policía.
Claro.
En este caso, ¿no?
Bueno, el senador oficialista Andrés Berterreche le dijo a Rompecabezas que no tiene una postura tomada con respecto a qué tipo de munición deben usar los llamados profesionales de la violencia, como los define Daniel Lillo del Club Uruguayo de Tiro. Berterreche señaló que espera conocer los argumentos de los que defienden el uso de balas encamisadas.
Sí, aún no tenemos una postura definitiva. Nosotros lo que hicimos fue escuchar una parte que plantea la posibilidad de la importación de munición deformante, que es lo que en definitiva tiene algunas particularidades supuestamente beneficiosas, pero me gustaría echar la otra parte sobre las puntas blindadas, que es el otro elemento para entender mejor me parece que para tomar definiciones hay que escuchar todas las partes, y bueno, si bien pareció bastante coherente lo planteado por aquellos que defendían la que se fue, también se escucharon que dicen los que plantean la importación exclusiva para uso particular de y de la policía de arma de de puntas blindadas.
El senador Javier García explicó que en la reunión con el Ministerio del Interior y de Defensa hubo una contradicción entre ambas carteras.
Es un tema donde nosotros tuvimos en la comisión opiniones dentro de opiniones de peritos, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, contrapuestas, ¿no? Y acá hay dos temas. Uno es el llamado artículo 40 de la rendición de cuentas, que es el que permite la importación de balas deformables, las que se conocen popularmente como dum-dum, que es un harto poder de letal, de las que permiten, en contravención a lo que hacen los convenios internacionales, la importación y el uso por parte de la policía, el Ministerio Interior las trae. No nos parece oportuno ese tipo de autorización que quiere tener el Ministerio Interior.
García agregó que le parece una contradicción por parte del Ministerio del Interior porque en estos días desde la cartera se habla en contra del proyecto presentado por la calle Pou de modificar la legítima defensa policial diciendo que es un gatillo fácil, pero por el otro lado quieren traer balas dum-dum que además están prohibidas por convenios internacionales. Pablo Dreyfus, que es investigador de la organización brasileña Viva Río, explica que la munición de punta hueca al impactar en el cuerpo se deforma y pierde poder de penetración. La bala queda con la forma de un champiñón, es para que ustedes hagan una idea, ¿verdad? Visual. En el caso de la munición de pistola y revólver de menor potencia que la de fusil, por un lado es positivo porque la munición no atraviesa el cuerpo, lo cual disminuye la posibilidad de que impacte en otro cuerpo que no sea el blanco, y además la munición gana stopping power o poder de detención, de parada. Esto es, si le pega, ¿verdad? A un delincuente en una parte no vital, en el hombro, por ejemplo, lo va a hacer volar para atrás y lo va a dejar incapacitado para seguir agrediendo. En Alemania, por ejemplo, algunas policías como la de Berlín usan balas 9 milímetros con punta hueca y núcleo de plástico.
Que viene a ser, según lo que estuve investigando, lo que recomiendan los expertos, claro, como el proyectil ideal. Seguramente es mucho más caro, evidentemente, claro, pero que vendría a ser como... Hablar de lo mejor cuando hablamos de balas es medio raro, ¿no? Pero sí, vendría a ser lo mejor de los dos mundos, o lo menos peor de los dos mundos, ¿no?
Claro. Bueno, las balas de punta hueca son usadas por muchas fuerzas policiales, incluyendo la de Reino Unido, y también por tiradores deportivos. Mike Lewis, que es coordinador de la campaña contra el comercio de armas en Inglaterra, sostiene que las municiones de punta hueca reducen la marcha más rápidamente cuando entra en el objetivo, por ejemplo, el cuerpo de una persona, y puede expandirse causando heridas mucho más graves, pero no penetrando. Sostiene que las balas de punta hueca, en términos generales, son legalmente cuestionables en caso de guerra, pero absolutamente legales en la vigilancia o la actividad de militares, o bien en la vigilancia interna. Desde el Club Uruguayo de Tiro hay quienes coinciden con esta visión. El doctor Daniel Lillo le dijo a Rompecabezas que, más allá de lo nocivo del impacto de una bala de punta hueca, en ciudad son menos peligrosas.
Profesional de la violencia urbana, me guste o no, debería condicional usar bala punta hueca, que destruye enormemente, pero que quede en el cuerpo que agrede. La bala punta hueca no está autorizada en nuestro país ni siquiera para los cazadores. La bala totalmente cubierta es una munición convencionalmente llamada de guerra. Tiene una gran capacidad de penetración. La bala parcialmente cubierta atraviesa menos. La bala nada cubierta mucho menos atraviesa. Las policías del mundo, por lo menos las pocas de las cuales he leído, no soy ninguna autoridad en el tema, usan bala punta hueca, que es una bala que destruye mucho, pero que no se escapa. Pero esas policías del mundo reciben entrenamientos especiales para el ejercicio del disparo en la ciudad, porque no se puede garantizar que el mejor tirador no erre al blanco. Por lo tanto, la apreciación constante bajo tensión de lo que le estoy apuntando y lo que puede haber detrás, y la valoración que más vale que se me escape el chorro aunque lo odie desde la entraña misma de mi existencia, que pegarle un chumbazo a un inocente.
La ley 10.415 de febrero de 1943, en su artículo 12, señala que las operaciones aduaneras de importación, exportación y tránsito que se realicen en los renglones de explosivos, armas de fuego y municiones para las mismas deberán ser previamente autorizadas por el Ministerio de Defensa Nacional. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo en su comparecencia de septiembre ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado que actualmente la policía debe enfrentarse a criminales generalmente bien pertrechados y a hechos de violencia extrema, y es imperativo disminuir el riesgo de potenciales terceras víctimas, agregó al fundamentar por qué se utilizan las balas que se necesitan. No debe tener rebote, sino poder de parada, que es lo que hace que un proyectil pueda incapacitar a un agresor y al mismo tiempo no continúe su trayectoria y alcance a algún inocente. Contó en la comisión que hace un tiempo el ministerio decidió cambiar su armamento del revólver calibre 38 a la pistola Glock. Compró una partida de 8.000 armas y hoy ha equipado a casi la totalidad del personal policial con este nuevo armamento, la pistola Glock. Daniel Lillo, del Club Uruguayo de Tiro, dijo que es el problema, que ese problema pasa más por la capacitación y la responsabilidad de los jerarcas que dan armas a profesionales de la violencia que por el tipo de munición que usan.
Hay una responsabilidad de quien efectúa el tiro, pero hay una irresponsabilidad, una responsabilidad de quien en esas manos pone un arma, de entrenarlo debidamente, y hay una responsabilidad de esa estructura policial de tener gente calificada que los mire, no un usurpador de título no tenido que se dice psicóloga y no lo es. Yo no tengo ninguna seguridad de cuánta gente anda suelta por ahí con trastornos de la conducta con un arma en la mano.
Bien, un director de una unidad del Ministerio del Interior fue denunciado el pasado 11 de octubre por abuso de funciones y su hermana, que había sido nombrada por él, fue demandada por usurpación del título de licenciada en psicología con el que firmaba documentos oficiales. El escrito fue presentado en el juzgado penal 13º por el licenciado en seguridad y asesor del senador nacionalista Luis Lacalle Pou, Robert Parrado. Laura Anzalone cumplía funciones en una unidad encargada de definir el ingreso de nuevo personal policial. Parrado denunció además al hermano de la psicóloga, Leonardo Anzalone, director nacional de Sanidad Policial, por abuso indominado de funciones. Entre otros documentos, Parrado presentó la designación de Laura Anzalone, que lleva la firma de su hermano. En los informes que presentaba la supuesta licenciada en psicología para justificar nada más ni nada menos que el ingreso de personal a la policía, se señalaban las cualidades de los candidatos de una manera particular. Se destaca por tener alta estabilidad emocional, es paciente, confiado y abierto, actúa con seguridad y decisión, dice por ejemplo uno de los informes. Otro señala que el candidato es una persona responsable, paciente y con espíritu de sacrificio, tranquilo y con pocos miedos y no se impresiona fácilmente. Puede enfrentar con serenidad los imprevistos y las situaciones amenazantes. Flexible y con buen control de los impulsos, indica otra de las consideraciones realizadas por Laura Anzalone.
Si entró un amigo que justo había perdido, pa, es uno, está mal, pero es uno. Pero si me entraron 100 más, que no están en condiciones de cumplir cabalmente, en forma saludable, con el cargo que tienen que desempeñar, estamos en problema. Y eso tiene repercusiones en la seguridad. Por lo tanto, te hace generar mil dudas ante situaciones inesperadas y complicadas, como las de Coyote, las de Maldonado, y N cantidad de situaciones que hemos vivido. Yo, abogado, estaría pidiendo los informes en cada uno de los ingresos donde hay situaciones complejas a resolver a nivel judicial. Yo juez lo estaría pidiendo, yo fiscal lo estaría pidiendo. ¿Por qué? Porque ahora queda en tela de juicio la gestión en seguridad.
Bien, era el licenciado Parrado, Robert Parrado, hablando a propósito de este tema. Bueno, cerramos el informe, bien interesante, porque la verdad que uno no entiende mucho de esto. Me parece como que no hay felicidad completa, ¿no?
Digamos, no, claro.
Estoy alejándome mucho del tema que estamos tratando, en la figura que he utilizado para hablarlo. Pero quiero decir, las balas de punta hueca rebotan, lo que trae...
Al revés, la de
punta hueca. La de punta hueca no rebotan, pero dañan mucho el cuerpo. Las otras balas no rebotan. Y bueno, ahí está la discusión.
Y pueden digamos, pueden llegar a herir a terceros. El asunto pasa por lo que decía Lillo y lo que decía Parrado, pasa por la capacitación. Un policía, como los que tienen, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos, que utilizan balas de punta hueca, lo que tiene es precisión al tirar y capacidad de responder en bajo presión. Claro. Entonces, es menos probable que erre un disparo lastimando a un tercero con una bala de punta hueca y pueda hacerle una herida no letal a un delincuente o presunto delincuente con esa bala de punta hueca. Un policía sin capacitación, la bala que tenga, la va a mal usar probablemente. Un policía, un soldado, un cazador o lo que fuera. Uh-huh. Evidentemente, el asunto pasa por la capacitación. Y estábamos ante casos, y estamos ante casos como el de Anzalone, en donde estaba, digamos, utilizando un título que no tenía para dejar entrar policías. Entonces, más allá de que hay muchas quejas desde los sindicatos policiales de la baja cantidad de horas y de práctica de tiro que tienen antes de salir a las calles armados, hay también una cuestión de perfiles, quiénes son aquellos que están entrando a la policía. Recordemos que entre el caso de Coyote y el chiquilín herido por una bala perdida, hubo un tiroteo en Maldonado donde dos policías abrieron fuego digamos a discreción en las calles de Maldonado, tratando de atrapar a dos delincuentes que no estaban armados, de hecho. Entonces, hay que tener cuidado también en eso. Más allá de del calibre de tipo de bala que se utilice, es quién las utiliza y cómo las utiliza. La discusión la tienen, evidentemente, en el Parlamento en estos momentos. No es una discusión sencilla. Hay argumentos, como vos decías, en los dos sentidos. Claro. Pero sin duda...
No hay felicidad completa, es
claro,
imposible.
Sin duda, cuanto más profesional sea nuestra policía más instruida esté... menos importa el tipo de bala que se utilice, más allá de que siempre importa.
¿Quién
resuelve
esto, Juan, en tanto que el Ministerio de Defensa Nacional va por un camino y el Ministerio de Interior por otro?
Y es muy posible que esto se defina por una modificación legal o no, o que se mantenga la ley tal como está y que sea el Ministerio de Defensa el que decide qué armas, qué balas entran y cuáles no, o que haya alguna modificación desde la Cámara de Senadores, por ejemplo, con algún proyecto de ley que habilite al Ministerio del Interior a utilizar balas de punta hueca específicamente, o que se haga algún otro tipo de cambio en la normativa. Los legisladores están entrando en tema recién ahora y las dos posiciones son comprensibles, están bien fundamentadas desde los dos lados. El Ministerio de Defensa lo que plantea es que la Convención de Ginebra las prohíbe para el uso, para la guerra, las balas de punta hueca. Porque también hay que tomar en cuenta otro asunto que manejan los expertos a nivel internacional y es que la cuestión es horrible esto que te voy a decir, pero es lo que toman en cuenta. ¿Qué le voy a hacer? Yo no hago guerras, no las apoyo. Claro. Pero es más barato un muerto que un herido en la guerra. Claro. Entonces, se suele preferir estas balas que son, digamos, más letales y que de pronto pueden atravesar a 3 o 4 personas a la vez, a utilizar estas otras que de pronto generan una herida difícil de tratar y que implica el movimiento de personal médico en un campo de batalla. Es asqueroso y no deberíamos estar hablando de esto los seres humanos, sino de cómo mejorar como seres humanos y evitar que tengamos conflictos. Pero bueno, ese es otro de los asuntos que se toman en cuenta también a la hora de definir con qué tipo de balas elegimos matarnos. Es terrible todo.
Todo
es terrible. Desde el
pero
principio.
Bueno, teníamos que saberlo, y para eso creo que sirvió este informe. Consignemos también que por suerte el chiquito que recibió aquella bala perdida finalmente ha conservado su vida. Lo que no sabemos es qué daños pueda tener de índole cerebral, habida cuenta que impactó en su cráneo esta bala perdida, ¿no? Un hecho que todavía recordamos todos y que lamentablemente uno no puede decir que ni es ni el primero ni será el último. Así que bueno, espero que les haya servido un informe más de Rompecabezas para ustedes que quedará posteado en nuestro sitio web.